En la línea sur Río Negrina, y nos vamos a ir hasta Buenos Aires, ya que agradecemos de antemano la disponibilidad de contar con unos minutitos para con nuestra emisora al señor Gustavo López, es el vicepresidente de la ENACOM. Así que muy buenos días, Gustavo, ¿cómo te va? Pablo Zamorano te saluda.
¿Qué tal, Pablo? Buen día, ¿cómo estás?
Muchas gracias por la atención, Gustavo, ¿sí?
No, a ustedes.
Bueno, no te voy a estar preguntando demasiadas cosas nuevas porque lamentablemente el viernes nos enteramos, el viernes 30, el viernes pasado, que la sala segunda en realidad de la Cámara de Contencioso Administrativo Federal, con el voto de la mayoría, eximió a Telecom Argentina S.A. al cumplimiento del decreto de necesidad y urgencia, un DNU, el 690, por el plazo de 6 meses. Y está pasando cosas raras en nuestro país, ¿no? De un tiempo a esta parte, donde a través de medidas supuestamente judiciales se trata de interpretar la ley de una manera que va a contrapelo de lo que, digamos, de lo que es una disposición del presidente de la Nación, ¿no?
Del presidente de la Nación, Pablo, ratificada por el Congreso Nacional, convertida en ley, y que ningún juzgado de ningún lugar del país la declaró inconstitucional. Digo, esto también hay que tener en cuenta. Nosotros estamos viviendo, yo lo denomino la patria cautelar. Ya había pasado durante el gobierno de Cristina y había pasado casualmente con la ley de medios.
Sí.
Esto es, durante 4 años no se pudo aplicar porque como la justicia demora en revisar la constitucionalidad de una norma, después de 4 años la Corte dijo, no, la norma es constitucional. Pero durante esos 4 años
sí,
la norma quedó planchada y nadie se hace responsable. ¿Eh? Digo, ningún juez se hace responsable de nada. Ahora, fíjate vos lo siguiente. ¿Por qué el presidente de la Nación dicta el decreto 690 en agosto del año pasado y se pone en práctica en enero de este año? Porque los servicios de telecomunicaciones se convirtieron en un servicio esencial.
Sí.
Digo, para estudiar, para trabajar, para una receta médica, para una consulta médica, para pedir un subsidio, para pedir un turno para vacunarte, necesitas estas herramientas, lo tenés que hacer por internet, ya sea por el teléfono celular, sea por la computadora en tu casa si tenés conectividad y tenés computadora, etcétera, etcétera. Entonces, si millones de chicos estudian con esta herramienta, si millones de personas trabajan con esta herramienta, el precio del costo de la utilización de esta herramienta no puede quedar librado a la voluntad exclusiva de un empresario. Porque si yo te digo, bueno, mi empresa deja de trabajar de manera presencial, el Congreso aprobó la ley de teletrabajo, hay 2,5 millones de personas trabajando desde la casa, encima que te tenés que pagar vos internet como herramienta de trabajo, después la empresa te dice, no, mire, este mes es un 20% más.
Claro.
Y uno dice, sí, pero no me aumenta el sueldo el 20, no me aumenta el 15, no me aumenta el 30. Entonces el presidente dijo, mire, este es un servicio público. Entonces, no se puede aumentar si el gobierno no autoriza el aumento. Con idas y vueltas, con pelea con las empresas, esto se terminó imponiendo. Menos para una empresa que decidió no acatar. Y no solo no acató y le pusimos multas y las asociaciones de usuarios iniciaron juicios, sino que insólitamente, arbitrariamente, injustificadamente, una sala con voto dividido se arroga el papel del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo y resulta que dice, esta empresa no paga. O mejor dicho, sí, esta empresa puede cobrar lo que quiera. El problema son los 18 millones de usuarios de esa empresa,
claro,
que van a pagar lo que la empresa quiera. Entonces, entre el 20% que te encajó personal, no bien empezó el año, y el 15% que quiere cobrar en junio, estamos hablando de un 35% en el semestre, que acumulado anual te va a dar arriba del 70%. Entonces, ¿alguien piensa que el gobierno sensatamente podría autorizar un aumento del 70% de los servicios de telecomunicaciones? No entra en ninguna cabeza. Para la justicia, sí.
O por lo menos para este sector minúsculo, ¿no?, de la justicia, que
claro,
como otro sector minúsculo y por ahí sin tener, yo no soy abogado, digo, pero por ahí sin tener tanta injerencia, da por tierra con un DNU del presidente de la Nación como si fuese, no sé, la Corte Suprema, ¿no?
Bueno, entonces, obviamente, vamos, pero además vuelvo a lo siguiente, esto es una medida cautelar, ningún juez dijo este decreto es inconstitucional. Ningún juez lo señaló. Digo, no es que hay algún juez que haya dicho es inconstitucional, entonces lo suspendo hasta que llegue a la corte.
No,
nadie dijo nada y lo suspendo por las dudas, o lo suspendo porque a la empresa le conviene que lo suspenda, yo soy rehén de la empresa, bueno, y todas las cosas que uno sabe que ocurren en una justicia infectada, corrompida, que tiene la venda corrida, entonces el ojo izquierdo que mira al pueblo lo tiene tapado, porque esto es contra los usuarios, ¿eh?
Sí, digo, tal cual.
Esto le pega a la gente, desequilibra el mercado, perjudica al resto de las empresas. La verdad que es imposible, por eso vamos a apelar a la Corte, tenemos tiempo hasta el 14 de mayo para apelar a la Corte. La Cámara debería otorgar la apelación suspendiendo su propia medida, porque así lo dice el Código de Procedimiento. Vamos a ver qué barbaridad hace. Porque el Código de Procedimiento dice que cuando se apela a una medida cautelar, se suspende la medida que se tomó, es decir, se suspende la suspensión en este caso, es decir, se reactiva el decreto. Pero a esta altura del partido, con esta justicia cooptada por los grupos económicos, cualquier cosa puede pasar.
Están las vistas. Y por otro lado, tener en cuenta que, a diferencia del gobierno anterior, el mercado no regula el mercado, sino que el Estado regula el mercado, ¿no?
Exactamente.
Que es una concepción que esta gente no tiene en cuenta.
Bueno, esta gente no quiere tener en cuenta. Pensá lo siguiente, Pablo. Durante toda la gestión de Macri, las empresas acumularon unos aumentos por encima de la inflación, por lo menos, de 50 puntos. Por lo menos. Porque el primer año fue escandaloso. El primer año, con la suba indiscriminada de tarifas, por ejemplo, la telefonía fija, aumentó un 2.500%. Digo, ni siquiera la contamos porque no entran los ceros en las estadísticas.
Sí.
Pero después, 2017, 2018 y 2019, los tres años, estuvieron 10 puntos por encima de la inflación. Entonces, la inflación del 2019 fue 53%, las empresas tuvieron un aumento del 63%. Entonces, lo que uno dice es, a ver, el 2020 fue una catástrofe para todos. En todo caso, ellos son los que menos perdieron, ¿sí? Porque mantuvieron un incremento menor a la inflación, pero no perdieron clientes, la gente necesitaba seguir conectada. Ahora, el empleado público solo tuvo un aumento del 7%, 3 millones de argentinos perdieron el trabajo. Entonces, la idea nuestra es, el 2020 fue pérdida para el planeta. El 2021 no queremos perjudicar a nadie, estamos intentando acompañar a la inflación, pero no generarla. Una cosa es acompañarla y otra cosa es generarla. Entonces, entre enero y marzo, dimos aumentos para este sector que rondan el 15%. Para las pymes dimos más todavía, del 20%. Ahora, recién estábamos pensando en un toquecito en junio, digo, para que acompañe la inflación y las empresas no pierdan en su inversión. Ahora, esta gente quiere estar 15 puntos por arriba de la inflación.
No, sí, es la angurria más absoluta. Y por otro lado, pensar que no están perdiendo guita, sino que están dejando de ganar un poco menos, ¿no? A lo que estaban, bueno, acostumbrados.
A ver, esto es lo que pasó, vuelvo a repetir, en el 2020. En el 2021 la idea es, bueno, más o menos mantener. Pero más o menos mantener significa, bueno, tuvieron un aumento del 15% en el primer trimestre, que se extiende hasta mayo inclusive, entonces entre enero y mayo contra una inflación más o menos del 20 o un poquitito menos, digo, no sé exactamente cuánto dará, digo, va a dar menos, vos tuviste ya un aumento del 15, bueno, en junio recuperarás algo, en el segundo semestre discutiremos para llegar a fin de año con un precio que la gente pueda pagar y con empresas que sigan invirtiendo. Lo que ellos pretenden es una locura.
Sí.
Lo que ellos pretenden es duplicar la inflación. Bueno, no lo vamos a permitir. Estamos en el medio de una pelea, vamos a seguirla hasta las últimas consecuencias y la justicia claramente está jugando para otro lado, contra la gente y en favor de las empresas.
Una vez más. Gustavo, ¿cuál podría llegar a ser, a ver, en el hipotético, las últimas consecuencias para con las empresas reveladas de esta manera, ¿no?
A ver, nosotros seguir todos los carriles judiciales, habidos y por haber, y además trabajar con las asociaciones de usuarios y de consumidores para que ellas también inicien demandas colectivas para declarar la constitucionalidad del decreto y para que se aplique el decreto. Entonces, esas demandas colectivas, seguramente si las ganamos, digo, ya hay una ganada en Mar del Plata, que dice exactamente lo contrario a lo que dice esta Cámara. Entonces, en ese sentido, que haya fallos contradictorios y que no quede el precedente de este fallo, y yo creo que a la larga la vamos a ganar. Lo que le decimos a la gente es, en mayo no hay ningún aumento para ningún servicio de ninguna compañía. Si alguien te cobra un aumento, te lo tiene que devolver. Y si no pagaste, no te puede cortar el servicio hasta que no te refacture. Y en junio ya se van a dar a conocer cuáles son los ajustes que puede haber para alguno de los servicios y vamos a tratar de, con la apelación, de que Telecom quede adentro de esto, que no quede afuera.
Está claro. Te saco un poquito de tema, pero nos quedamos con temas propios del ENACOM. Digo, sin duda que la ley por la que peleamos y discutimos durante no menos de 2 décadas, la conocida Ley de Medios de Comunicación Audiovisual de nuestro país, hoy merece un aggiornamiento, ¿no? Mínimamente. ¿Cómo ves el futuro de los medios de comunicación en el país con un contexto, con un marco legal que contempla absolutamente todos, incluso las nuevas plataformas que no quedaron contempladas en la ley pasada?
Bueno, me parece que eso, que das en la tecla, digo, creo que hay que trabajar y el Congreso tiene la oportunidad de trabajar una ley integral que incluya las plataformas, que incluya lo que se denominan las OTT, es decir, las empresas de streaming, esto es Amazon, Netflix, que hoy no están reguladas y que la mayoría de los consumos culturales o muchos de los consumos culturales pasan por allí. Entonces, me parece que es momento de repensar la comunicación en el sentido más democrático, más amplio, más plural posible y además con dos cosas, garantizar la producción nacional de contenidos, sí. Eso es fundamental, sí. Y me parece que eso se puede hacer con una nueva regulación sobre esas plataformas y por otro lado, garantizar con distintos instrumentos que las radios PYME, las radios cooperativas, las radios no comerciales puedan subsistir y generen una red alternativa a los grandes medios concentrados, y para eso el Estado es fundamental, ya sea a través de la pauta publicitaria nacional, a través de las pautas provinciales, yo creo que el Congreso también merece el debate de una ley de pauta, a través de subsidios o de créditos blandos subsidiados, digo, me parece que la comunicación hace a la esencia de la democracia, sin una buena comunicación democrática no hay una democracia plena, así que tenemos que trabajar sobre eso.
En cierto aspecto, desde el ENACON y a través del FOMECA se está colaborando muy mucho con la posibilidad de otorgar importantes subsidios para, no sé, desde la construcción de una radio hasta la posibilidad de armar estudios para hacer spot publicitarios que nutran justamente esa red de la que hablas, ¿no?
A ver, el FOMECA cumple una función. Y me parece que la está cumpliendo bien y nosotros estamos poniendo toda la energía mucha energía en el FOMECA para que la plata llegue lo más rápido posible. Y me parece que hay otra pata que tiene que ver con lo cotidiano, el día a día, con el hecho de pagar la luz, el mercado publicitario se va corriendo.
Sí.
Y se va corriendo a plataformas. Entonces sería importante estudiar, ver de qué manera también se graba la publicidad en plataformas para generar un fondo para estas radios más chicas. Digo, hoy no lo tenemos, así que me parece que lo que hay que hacer es eso, es pensar nuevos instrumentos frente a una realidad que es diferente a la de hace 12 años y obviamente a la de hace 20 o 25 y trabajar sobre esta nueva realidad.